Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 29 de noviembre del año 2023. La coyuntura política está muy movida. Hay un hartazgo de la ciudadanía respecto al gobierno, respecto al Congreso y con visos de corrupción en todo ámbito, en el Ministerio Público también. Todo esto afecta la economía porque se pierde la confianza, los inversores frenan sus proyectos para invertir en el país, lo que impacta en el empleo, en la generación de nuevos puestos de trabajo. Sobre esto vamos a conversar con Milton Bonjese, ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero también ha sido ministro de Agricultura. Pero antes veamos cómo va el dólar, cómo empezó, lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.72, lo venden en 3.74, y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 373 y se vende en 374. Recuerde que lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente la que está en la parte inferior, en la parte baja de su pantalla. Vamos ya con el programa, estamos aquí con Milton Bonjese. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Bienvenido a La República.
Romy, buenos días. Encantado de estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Lo primero, doctor Bonjese, denuncias de corrupción contra la fiscal de la Nación por haber buscado cambiar los votos del Congreso para archivar, digamos, las investigaciones de congresistas con la finalidad de tener esos votos para algunos fines específicos. Entre ellos, por ejemplo, la designación del defensor del pueblo para posibilitar la destitución de Zoraida Ábalos, por ejemplo, y para traerse abajo en parte a la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué opinión le merece esta situación en el país?
Bueno, no podemos mantener la institucionalidad democrática en el sentido o hasta el punto en el que la hemos llevado. Hace más de una década hubo un trabajo muy importante de unos economistas que se llaman Robinson y Acemoglu, que eran profesores de Harvard y de Chicago. Es un libro súper importante que demostraba por qué algunos países son exitosos y otros van al fracaso. Y la diferencia era la institucionalidad. Aquellos países que construyen una institucionalidad democrática con carrera meritocrática en base al bien común son los que logran salir adelante. Los otros se van para atrás. Un ejemplo clarísimo, Argentina en los 60, últimos 70 años. Y el Perú está en esa senda, lamentablemente. Hemos entrado una dinámica desde el 2016 en adelante de autodestrucción, así en es. Donde los partidos políticos, cada uno no pone el bien común por delante, sino intereses particulares. Ha habido 6 presidentes en 6 años. Hemos tenido ministros, congresistas que más que currículum vitae tienen prontuario.
Y eso es terrible, obviamente los inversores ven una situación complicada y esto frena las inversiones.
Y eso es algo que no estamos viendo. Hay ya importantes grupos que están saliendo del país, están vendiendo, por ejemplo, todo en el programa de concesiones de los últimos 20 años, los concesionarios originales están saliendo del país silenciosamente.
¿Nos está diciendo, perdóneme usted, que los inversionistas peruanos se están retirando en ciertos sectores?
No, internacionales que venían a Perú con mucho entusiasmo a invertir en muchas cosas, están saliendo. Y lo vemos en distintas partes en infraestructura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una concentración grande, una ganancia de importancia de inversionistas chinos, que son básicamente que estatales,
claro que, sí,
que ya vienen ingresándose 5 o 6 años masivamente a distintos sectores, minería, infraestructura, generación eléctrica, etc.
Pero hay otros que están saliendo.
Claro, son y estos que van saliendo van vendiéndole, o sea, está muy bien que vengan empresas chinas a invertir, simplemente estoy diciendo que los que le tenían mucha confianza al Perú durante décadas, que eran los socios comerciales tradicionales,
se retiran
y eso genera oportunidades para nuevos socios económicos y comerciales como China.
Doctor Bonjes, en este proceso hay un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a verlo en pantalla junto a usted, lo vamos a ver. La Junta Nacional de Justicia abre procedimiento disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación el Pleno de la Junta Nacional de Justicia abrió un procedimiento disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por los hechos públicamente conocidos a raíz de la investigación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y la Policía Nacional. La resolución de apertura del citado procedimiento ya fue notificada a su destinataria. Esta es la respuesta de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué podría estar pasando en lo sucesivo?
Bueno, yo creo que acá ha habido una lucha de bandos, digamos, de dos sectores, incluso políticamente confrontados, y esto va a terminar mal porque hay denuncias cruzadas por todos lados, ¿no? Cuando se acusa a la fiscal de la Nación, las fiscalías especializadas acusan a la fiscal de la Nación, la fiscal de la Nación destituye fiscales rápidamente, exacto, se queda hasta las 4 de la mañana y prepara entre gallos y medianoche una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República. En ese contexto, la Junta le abre un proceso a la fiscal de la Nación. Y acá es ver un poco quién destruye al otro más rápidamente, mientras este proceso de ir carcomiendo e infiltrando las instituciones fundamentales para la democracia no se detiene. Yo estoy seguro que siguen esos intereses particulares, que cada uno, tú tienes tu interés, yo tengo mi interés, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Pero ahora eso se está desmoronando también y vamos a llegar a un escenario bastante feo en los próximos meses.
Con esto se mina la confianza y se frena la economía. Vamos a ver justamente la página 12 publicada hoy en La República. Esto es importante, está también en la edición impresa, es importante señalarlo. Espiral de corrupción afecta el crecimiento de la economía. El Ministerio de Economía reconoce que la inestabilidad política limita el potencial del PBI y agrava la desconfianza empresarial. Pese a arrastrar 5 trimestres con la inversión privada en rojo, el Ejecutivo insiste en que veamos el panorama en color esperanza. Vamos a ver el detalle justamente de esta página 312 publicada hoy en La República. Estamos viendo en rojo el deterioro de la inversión privada. 1, 2, 3, 4, 5 trimestres en rojo en inversión privada, una caída sostenida. La evolución del consumo privado también en rojo en el tercer trimestre de este año, es decir, la gente no tiene dinero para comprar y definitivamente se está notando que la inversión total retrocederá 3,7% y recién el próximo año podría subir a 2,8%. ¿Un deterioro total de la economía, doctor?
Sí, un deterioro total, que hay que ser justos también en el comentario, hay razones que no tienen que ver con el gobierno, fue la resaca del COVID,
entendible,
fue la guerra entre Rusia y Ucrania que elevó precios de alimentos, energía, fertilizantes, fue también el Yaku, fueron varias cosas, pero en ese contexto de emergencia el gobierno actuó muy pasivamente y recurrió a la vieja receta keynesiana de simplemente aumentar gasto corriente, a ver si esto se mejora, y claramente no se mejora. No ha habido ninguna señal desde el gobierno para generar una política económica basada en privilegiar la inversión privada.
Que es donde debería apuntar. Que
así es.
Y para usted, perdóneme, para seguir avanzando, ¿cree usted que el Ministerio de Economía y Finanzas en ese sentido está haciendo un buen trabajo?
No, yo la verdad que no. La verdad es que no se ha comido el cuento de la inversión privada. Y te digo una cosa bien clara. Por ejemplo, en el último Perumín, el ministro del sector dijo, sí, vamos a ver Tía María. Vino el premier y dijo, no, no está en la agenda del gobierno.
Claro. Hay inconsistencia,
o sea,
en el
tiene
ejecutivo.
Tiene que estar Tía María en la agenda. No lo pongas en el número 1 o número 2, ponlo en el número 15. Pero como un proyecto importantísimo para el desarrollo del país, simplemente lo dejas de lado y esperas que algún día se resuelva sola.
Pero más allá de inversiones, de inversión privada, sí, que se requiere el manejo macroeconómico del MEF en todo ámbito, ¿usted qué nota le pondría?
A ver, yo en realidad a la gestión global le pongo un 10. ¿Por qué? Porque si bien la parte...
O sea, desaprobado.
Sí, yo no lo apruebo porque es cierto que, que la economía no se ha destrozado y que la economía mantiene sus fundamentos económicos sólidos, macroeconómicos sólidos, el ratio de deuda sobre producto sigue estando manejable, el déficit fiscal sigue siendo manejable, entre otras cosas, pero acá, si quieres entrar a una dinámica de crecimiento de largo plazo, tienes que ser claro con una serie de consideraciones. Tienes primero que reconocer que sin inversión privada no hay crecimiento, y la inversión privada es más del 75% del total de la inversión. Con inversión pública no creces nada más, sobre todo en un contexto en el que la inversión pública se está deteriorando. Cada vez gastas más plata en inversión pública, pero la gastas peor.
Y la gastas muy mal.
La estás gastando, le estás dando la plata a los gobiernos subnacionales para que lo hagan bajo administración directa, que es muy complicado. Estás dejando Petroperú hacer lo que le da la gana, lo que le da la gana a esta empresa con los recursos de todos los peruanos. Ya hemos visto que entre gallos y medianoche se entregan lotes, en fin, o se extienden otros. No hay una definición al respecto. Tenemos también que la política minera, no hay ninguna pelea que hacer. La única excepción, digamos, el único que está haciendo una diferencia es Proinversión. Tienes a una persona ahí que sí cree en la inversión privada y está haciendo a pesar de todo.
Que hay que apuntalarla además.
Hay que apuntalarla.
Esto ocurre, perdóneme usted, en un contexto complicadísimo porque hay una baja desaprobación del Congreso y de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ver en pantalla estas cifras, es importante analizarlas también. Esta es la aprobación de la presidenta Dina Boluarte. 85% de desaprobación para noviembre de este año. Obviamente hay una bajísima, bajísima aprobación. Estamos hablando de 7%. Vamos a ver también qué pasa con el Congreso. Lo vamos a ver allí. Aprueban casi 6% y desaprueban 91%. Doctor Von Hesse, con un gobierno desacreditado, prácticamente paralizado, sin argumentos, con una dictadura congresal, que como lo vimos tiene una sostenida desaprobación ciudadana y que están además en una maratón de atentados a las reformas políticas, entre ellos la eliminación de las elecciones primarias, la desaparición de los movimientos regionales, la pérdida de la meritocracia en la Defensoría del Pueblo, entre otros más que se suman a esta contrarreforma educativa, la latente intención de traerse abajo a la Junta Nacional de Justicia, que ya sabemos de la mano con esas intenciones nada interesantes, nada buenos de la fiscal de la Nación. Con todo esto, con todo este panorama tan tóxico, ¿cree usted que los inversores van a apostar por el país?
No, de hecho, cuestión, yo te mencionaba que Proinversión anda en este esfuerzo grande de promover la inversión privada.
Gran esfuerzo de ellos.
Tremendo, pero cuando ves los inversionistas que se están presentando a los proyectos nuevos, son ya no son los grandotes que venían antes.
Claro.
Y eso no le llama la atención al gobierno. Eso ya no depende de Proinversión, depende del MEF y el país de generarle las confianzas a estos inversionistas. Entonces, regresando a estos autores, Robinson y Acemoglu, si seguimos con esto que acabas de mostrar, con un Congreso que lo que quiere es perpetuar cada uno su parcela de poder sin consolidar las instituciones, negociando, te doy a ti el Tribunal Constitucional, te doy a ti la Defensoría del Pueblo, entonces yo me quedo con la Junta Nacional de Justicia.
Te bajo la SUNEDU.
O me llevo la SUNEDU para que tú, que eres dueño de una universidad, puedas tener determinados beneficios. Estamos generando el peor largo plazo, porque lo que no nos damos cuenta, parece que esto en el corto plazo no afecta a nadie, porque te doy un poco a ti, te doy otro poco
allá.
Pero
le afecta a todos.
Pero estamos exactamente, porque no estamos poniendo el bienestar de todos por delante.
Definitivamente. Es un contexto complicadísimo, la economía deteriorada. Vamos a ver las cifras, cómo va la economía.
Sí, claro.
Por favor, lo vamos a ver en pantalla. Es importante ver qué ha pasado. Como sabemos, en septiembre la economía peruana ha caído en menos 1,29% y ya llevamos 3 trimestres consecutivos de caídas. Estamos en recesión prolongada. Los sectores productivos que deberían revertir la situación del país han caído. El sector agropecuario, menos 8,78%, por ejemplo. Manufactura, que debe generar empleo, ha caído menos 9,30%. El sector construcción, que siempre ha sido el motor del dinamismo económico, cae en septiembre en menos 9,41%, y así sucesivamente otros sectores más. ¿Qué nos espera en este panorama para el siguiente año, doctor?
Eso, es que yo creo que para este año vamos a estar definitivamente en negativo.
Perdido,
a
pesar de año,
que,
perdido.
Año perdido, y que si la única manera de que podamos revertir todas estas cifras es generando un ambiente positivo que genere estas sinergias entre todos, entre los productores, los manufactureros, uh-huh, los agricultores, los mineros, etcétera, para que el país pueda salir adelante.
Eso es importante.
Si no confiamos en generar una situación que sea favorable para todos y que sigamos viendo cómo reparto privilegios, uh-huh, o cómo quedo bien con un grupito, pero no afecto al otro, no vamos a salir de esta situación. Creo que hemos abusado de la política fiscal. Si uno ve con punche 1, con punche 2, lo único que hacen es reasignar partidas presupuestarias, dar sí, subsidios y créditos de subsidiados que probablemente la mayoría de ellos no van a tener un retorno.
Y además se ven los resultados. Estamos en rojo, 3 trimestres consecutivos.
Así
no
es.
Hay resultados. Eso es lo concreto.
Así es. Si no va a haber, si seguimos en esta dinámica. Así es. Estuve en el CADE, en la CADE recientemente. El lema era creer para crecer. Y eso es lo que debería tener el gobierno en la cabeza.
Y el Congreso también.
Y el Congreso.
Claro, hacer lo suyo.
Y el Congreso que siguen, por Dios, cuando uno escucha a los ilustres padres de la patria, la ignorancia económica es tan grande y sus intereses particulares se ven por todos lados,
así
salvo
es,
un grupito muy pequeño de congresistas que tratan de ponerle ahí la serenidad y la racionalidad a la cosa. La mayoría va por a ver qué me gano ahora que estoy de congresista.
Y en este río revuelto además. Vamos a ver a usted porque tiene una consecuencia el descenso de la construcción. Lo vamos a ver justamente aquí en pantalla, este cuadro. Esto es, a septiembre la venta de viviendas en Lima cayó en 8%. El descenso se debe a la falta de recuperación de la confianza de la que estamos hablando.
Sí, sí.
Costos también se han elevado debido al alza, obviamente, de los precios del sector en construcción, 25% en los últimos 2 años. La venta de viviendas, entonces, en Lima tiene un retroceso de 8%. Vamos a ver en pantalla también este retroceso justamente allí. Estamos viendo las cifras negativas. ¿Qué estamos viendo en este momento en el sector vivienda, doctor?
Bueno, tenemos un sector vivienda también muy deteriorado. El gobierno de Pedro Castillo fue realmente nefasto. Este ministro, Heiner Alvarado, probablemente bombardeó los programas más exitosos que tuvo el sector público, uh-huh, en décadas, uh-huh, que Mi Vivienda, Techo Propio, fueron programas que pasaban de gobierno a gobierno y funcionaban como un relojito.
Uh-huh.
Yo fui ministro casi 2 años en vivienda, nunca hubo una crítica de corrupción en el sector. Se subasta el fondo Mi Vivienda, se subastan los directores, se subasta Sencico, se subasta Sedapal, venden los cargos públicos al mejor postor.
Aparece Sada Goray.
Aparece
Sada
Goray, se compra todos
así
los números
es
de la rifa, empieza a hacer barbaridades. Empiezan a robarse la plata de los impuestos que iban destinados a mejorar la vivienda
terrible,
de los más pobres.
Terrible.
Entonces han destruido la confianza y de eso no nos hemos recuperado. Porque tampoco el Fondo Mi Vivienda ha logrado restablecer el dinamismo y la credibilidad. Hay muchos programas detenidos. Los bancos tampoco están viendo con atracción financiar la construcción de viviendas, sobre todo populares.
Y además,
permítame,
sí, complicadísimo. Además, hay el riesgo de que en el próximo presupuesto, que ni siquiera lo han visto en el Congreso, porque falta
sí,
aprobar el presupuesto para el año siguiente, al parecer hay el riesgo de que no haya el dinero suficiente para los programas de vivienda de los que hemos hablado.
Pero, ¿cómo van a ver el presupuesto si cada uno de estos congresistas ha ido con su lista de lavandería y han pedido 27 veces más de lo que se genera adicionalmente todos los años?
Así es.
O sea, no hay presupuesto público que aguante. Cada uno quiere hacer lo que todos sus amigos les han pedido.
Uh-huh.
Entonces, no les importa la plata de los programas de vivienda. otra vez están en, sin el requerimiento mínimo, sobre todo para mi vivienda.
Es importante, porque la gente necesita vivienda, sí, hay que reestudiar el
asunto. Y después nos quejamos de por qué hay invasiones y por qué no hay planificación urbana.
Doctor, estamos ya casi al límite del programa, pero antes de irnos, ¿cuáles son sus recomendaciones, en todo caso como un experto en estos temas, para salir de la situación en la que estamos?
Yo creo que lo que hay que hacer es un gran consenso. Se ha cesado el diálogo. Creo que la Presidenta de la República tiene que acordarse que es Presidenta y convocar, no solamente salir diciendo hay que todos hablar, yo llamo al diálogo, sino de verdad, llamar a los líderes políticos en reuniones abiertas, uh-huh, transparentes, y fijarse una agenda democrática para el Perú y de reforzamiento institucional, uh-huh, pero no bajo la mesa, sino transparentes, y apelar a que los líderes políticos dejen de pensar solamente en sus intereses particulares, sino que pongamos todo el interés del país por delante.
Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias nuevamente.
No, encantadísimo.
Estuvimos con Milton Bonjese, exministro de Agricultura, pero también fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Nos vamos ya, pero antes los invitamos a mantenerse siempre conectado con todos los programas de LR+, con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Que tenga usted una linda tarde, un lindo día. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.